El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio en el capítulo 12 del Libro de Lucas. Ahí vamos a la segunda parte, a la segunda advertencia que el Señor Jesús da. Y es interesante, yo estaba pensando en precisamente las advertencias y la razón por la cual el Señor da estas advertencias. Y obviamente no es otra causa que el hecho que el Señor conoce perfectamente nuestra naturaleza, sabe quiénes somos, sabe de nuestras fragilidades y debilidades. Por tanto, Él apunta al corazón del problema siempre, más que a los actos externos, apunta al problema del corazón. Mas os digo, amigos míos, es decir, se refirió a los discípulos como personas en los cuales había una confianza y una intimidad mucho más grande. Noten cómo le llama amigos míos, es una expresión de afecto sincero e intimidad. El inusual discurso, mis amigos, y utiliza una palabra griega cuya raíz es también amor fraternal, filos, agregó un estímulo adicional para representar a Jesús con valentía a pesar de la oposición, aunque pudiera resultar en la muerte. Es decir, que ellos pudiesen ser fieles al Señor, no temer al hombre, aunque esto pudiese resultar en la muerte. La palabra expresaba una confianza en los discípulos y aprobación de ellos como a quienes se les confiaban sus secretos y quienes hacían su voluntad. El Señor se dirigió entonces a hacer esta advertencia no a los paganos, no a los fariseos ni a los saduceos, no a la multitud que tenía allí, que iba al Señor Jesucristo por cosas que no tenían mucho que ver con Él y con su mensaje, sino a los suyos. Este es el único lugar en los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, donde Jesús llama a sus discípulos sus amigos. Por tanto, la admonición de Jesús es aplicable entonces a cada creyente en todos los tiempos, y aquí lo pertinente de lo que Jesús dijo en ese tiempo. Pertinente también para nuestros tiempos, porque también nosotros tenemos ese bicho todavía de pecado que nos lleva a veces a acomodarnos a las circunstancias, con lo cual mostramos más que tememos al hombre antes que a Dios. Dos cosas nada más, vamos a dividirlo en dos partes, porque estas son las dos partes que aparecen en el versículo 4 y 5, luego hay ilustraciones, dos ilustraciones que complementan lo anterior, sin embargo, el versículo 4 y 5 son lo más importante. Lo primero que les dice la advertencia, no teman a los hombres. Ahora, nosotros leemos ahí, dice, pero ahí no aparece la palabra hombre. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Y ahí está la descripción, está implícito. No teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Y ahí es donde está el contraste. Pero yo les enseñaré a quién deben temer, a quien no solo puede matar el cuerpo, sino también echar a la persona, ¿cierto?, en toda su esencia, cuerpo y alma al infierno. Allí hay una diferencia notable entre uno y otro. No teman entonces a los hombres. Una consideración indebida a la opinión y acción de los hombres lleva a las personas a poner estas opiniones y acciones por sobre la opinión y acción de Dios. Y explico aquí lo que acabo de decir. Es decir, cuando nosotros consideramos en una forma muy alta al hombre, en una posición de dignidad muy grande, entonces colocamos sus opiniones y sus acciones como lo más importante. Y eso nosotros lo tenemos en la práctica y lo hemos evidenciado a través de los últimos años. Colocamos a las personas en una posición de autoridad más allá de la posición que debiesen tener y entonces nos sometemos a sus acciones cuando consideramos en demasiada alta estima al hombre. Jesús sabe que tenemos la tendencia a acomodarnos a las circunstancias y eso no es otra cosa que el temor a los hombres. Pero ser gobernado por este principio es a la vez absurdo e impío. ¿Por qué? Absurdo. Porque es totalmente irracional temer más a un hombre que no tiene poder más que quitar la vida que a Dios que tiene el poder para colocarnos en un juicio eterno y en una situación de perdición eterna. Es absurdo, no tiene sentido, es irracional. ¿Cómo podemos temer más al hombre? Que el hombre nos puede insultar, quizás, nos puede golpear, quizás, nos puede estafar en términos económicos, puede hacer todas esas cosas. Incluso, como dice el Señor ahí, puede matar el cuerpo. Y eso lo hemos visto, y lo hemos visto, por ejemplo, los primeros 3 siglos, donde mataban a los creyentes como si fueran cualquier cosa, sin ninguna consideración, como lo hacen hoy en los países musulmanes, donde la ley sharia, la ley más drástica que tienen los musulmanes, está imperando. Sin embargo, nada más pueden hacer. Por lo tanto, es absurdo. Y segundo, es impío porque se pone al hombre en el lugar que le corresponde a Dios. El apóstol Pedro repitió una advertencia similar a la de Jesús en 1 Pedro capítulo 3, versículo 14. Noten cómo él les dice que son bienaventurados si sufren por causa de la justicia. Es decir, son felices y dichosos o deben considerarse así si realmente padecen o sufren por causa de seguir al Señor y hacer la voluntad de Dios. Versículo 14. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, es decir, teniendo su origen en el hecho de que ustedes viven como creyentes en medio de una sociedad incrédula, bienaventurados sois. Por tanto, y aquí está lo que es similar a lo que le dijo el Señor Jesucristo, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. No les teman a ellos, no se amedrenten, no se amilanen por temor a ellos. No estén tratando de acomodarse. Entonces, ¿por qué? Porque me puede hacer algo, porque quizás me puede quitar el trabajo, quizás me puede quitar algo que a mí me interesa mucho, que no me quite. Entonces yo voy a ceder y me voy a quedar callado o no voy a comportarme conforme a la voluntad de Dios. Esto es lo que está diciendo. No os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. El creyente no puede ceder su lealtad al Señor por temor a los hombres. Lo que está diciendo Pedro es mejor sufrir por la justicia que gozar agradando a los hombres. Y eso no es fácil de hacer. Y eso no es fácil ni es propio de nuestra naturaleza humana. Es necesario un cambio y una transformación porque allí se prueba verdaderamente si somos leales al Señor. Es mejor morir por la verdad que ceder por temor a lo que nos pueda hacer el hombre. Vivimos en una sociedad de engaño y mentira. En todas partes las noticias son engaño y mentira. Lo que antes era objetivo, donde decían esto, esto y esto ocurrió, hoy día ya no es eso, sino que es el comentario intencional de aquellos que dan las noticias para que las personas piensen de una u otra manera. Hay engaño, hay fotografías trucadas que colocan para asustar a la gente a través del mundo muchas veces y para que en ese temor pueda ser controlada la persona. Y ese es el problema del temor. El temor es un instrumento usado para poder controlar a la gente. La gente queda susceptible a hacer lo que le digan para librarse de ese temor tan grande que puede venir sobre ellos. Y entonces, eso es lo que el Señor está advirtiendo. Noten lo que dice Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Fíjense que es interesante porque ya Salomón allí estaba hablando sobre un tema similar y utiliza una metáfora muy interesante. Proverbios 29, 25. Miren lo que dice. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ese es uno de los proverbios antitéticos que tiene el libro de Proverbios, por lo cual se destaca. Es una poesía hebrea y es un contraste, una antítesis. Fíjense que es lo que dice primero. El temor del hombre pondrá lazo. Y utiliza una metáfora del lazo. ¿Para qué era el lazo? ¿Cómo se usaba en ese sentido en términos poéticos? Se usaba para colocar una trampa. Es decir, como sinónimo de trampa. Está diciendo, el temor del hombre pondrá una trampa. No es inocuo, no es simple. Alguien puede decir, no, pero yo temo a Dios en realidad, pero ahora no voy a hacer, voy a callarme porque en realidad esto me puede llevar a otras consecuencias que yo quiero evitar. Y decir, no va a pasar nada. Sí, pasa algo. El temor del hombre pone lazo. Nos obliga a pensar entonces esta figura que utiliza, que es peligroso temer al hombre. No es una cuestión, sino una consecuencia nefasta. A través del profeta Isaías, Dios muestra lo absurdo y sin sentido de temer al hombre considerando su condición efímera, en contraste con la naturaleza eterna de Dios. Notemos, vamos al profeta Isaías, Isaías 51, 12 y 13. El Señor hablando, a través del profeta Isaías, dice esto. Dice, yo soy vuestro consolador. Y aquí hace una pregunta retórica. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Y del hijo del hombre que es como heno. Miren la comparación que hace. Primero lo dice literalmente y luego hace una comparación, un símil. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, igual como tú? Eso es lo que está diciendo a través de la pregunta retórica. Y del hijo del hombre que es como heno. Hoy día está, mañana no está. Es algo sumamente pasajero, es circunstancial, es efímero el hombre. Y entonces, ¿por qué tú le temes al hombre? ¿Se dan cuenta? Y el contraste entonces, versículo 13, y ya te has olvidado de Jehová, tú hacedor. ¿Qué diferencia? Uno es creación, el otro es creador. El temor al hombre que es creación no puede superar al temor a Dios que es creador. Que extendió los cielos y fundó la tierra. Miren el poder de Dios, está diciendo. Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Y ahí está hablando, obviamente, del hombre, del ser humano, de gobernantes que aparecen con un poder tremendo, extraordinario y con una autoridad tremenda para tomar decisiones, inclusive para producir problemas ciertos en cierto sentido en nuestra vida o para tomar medidas que finalmente tienen al pueblo triste bajo su poder. Todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Y una pregunta retórica nuevamente, pero ¿en dónde está el furor del que aflige? ¿Dónde está? Se fijan, lo que está destacando es la impotencia del hombre para poder dañar al creyente al punto de que nosotros estemos continuamente temiendo. ¿Cómo vas a temer al hombre? Está diciendo el profeta Isaías. Ahora, volvamos un poquito atrás en el mismo capítulo, versículos 7 y 8 de Isaías. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Ahí nos identificamos nosotros, ¿verdad? No temáis afrenta de hombre ni desmayéis por sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Ahí está mostrando de que lo que hace el hombre es circunstancial y pasajero, pero lo que hace él es permanente. Es eterno. No temas al hombre. No desmayes por sus ultrajes. ¿Lo ven? Por tanto, el hombre indigno de ser considerado como una persona a la cual debemos temer. Ahora, podemos pensar en lo que es el sufrimiento que puede infligir el hombre, y eso lo ha hecho en más de una ocasión, ¿cierto?, en la historia de la humanidad, y también lo hace cuando hay gobernantes corruptos. El que sufre es el pueblo. Cuando el necio gobierna, dice una frase, el pueblo sufre. Ahora, por lo mismo, esto no significa que el creyente es completamente indiferente a lo que puede hacer el hombre. Claro que no es indiferente. ¿Por qué? Porque le puede afectar directamente, porque puede llevarlo a sufrimientos que no tendría por qué pasar por decisiones de los hombres. porque la maldad de los corazones puede afligirnos sobremanera. Incluso el Señor dice hasta quitarnos la vida. Y el sufrimiento no es algo que ignoramos, es algo que experimentamos. De ahí que Jesús reconoce que el hombre puede causar incluso la muerte, los que matan el cuerpo, dice. El hombre puede prevalecer hasta el punto de matar nuestros cuerpos, sin duda. Pero esto es lo máximo que puede hacer. Al hacer esto, puede ejercitar su ingenio para someter a tortura a las personas. Ni siquiera nosotros podemos imaginarnos lo que significó la muerte de creyentes en los primeros 3 siglos, donde alrededor de 7 u 8 emperadores romanos odiaron con todo su corazón a la iglesia del Señor. Eso era así, eso fue un sufrimiento real. No podemos decir que en realidad debemos ser indiferentes al sufrimiento. Nadie lo es, ni al sufrimiento físico, ni emocional, ni psicológico. Todos somos, somos sensibles a eso. Pero ese es su límite. Nada más puede hacer. Lo más terrible que el hombre puede hacer contra el creyente es quitar su vida. Pero si eso llega a concretarse, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto a la muerte del creyente? Si eso llega a concretarse, ¿qué pasa con el creyente? ¿Ausente del cuerpo? ¿Presente al Señor? Entonces, en el fondo, evidentemente va a haber un sufrimiento para las personas que quedan aquí, pero el mismo creyente como tal va a estar en el lugar donde siempre ha querido estar y donde siempre ha confiado y tiene la convicción de que va a estar. De tal manera que el quitarle la vida a un creyente, en definitiva, en términos mirándolo a la luz de la eternidad, en realidad no es algo tan grave para el mismo creyente porque tiene la certeza de estar con el Señor. Ahora bien, concedamos que esto es un mal, y sin lugar a dudas es un mal que el hombre se levante contra el hombre. El cristiano no puede ser indiferente al dolor, a la angustia y a la muerte. Pero aún así estas cosas no son tan formidables como para justificar que seamos influenciados y por ese temor paralizados para no seguir haciendo lo que el Señor nos mandó hacer. Ningún ser, si no hubiera ningún estado más allá que el estado que tenemos, es decir, el presente, este mundo, esta vida, aquí en la tierra, si no existiera absolutamente nada más, si no tuviésemos la certeza de que hay un reino eterno, entonces sí nos debiésemos preocupar. ¿Por qué? Porque esta vida sería lo único que hay. Y entonces sí estaríamos temiendo al hombre con cierta razón, porque no habría trascendencia. Como dicen los materialistas, de filosofía materialista, que dicen que el hombre es simplemente como una máquina y que en un momento dado se acabó la cuerda o la batería, por decirlo así, se acabó el hombre y desapareció de la existencia. Pero bien nosotros sabemos que no es así. Y por tanto, por ese hecho, porque lo vemos a la luz de la eternidad las cosas, entonces para el creyente no es tan grave y tan terrible y tan definitivo que el hombre llegue a quitarnos la vida, que es lo máximo que puede hacer. La conclusión entonces es, si no puede arrebatarnos de la vida eterna, de la vida permanente, entonces solo lo que puede hacer es quitar la vida en esta tierra. Y eso si es que el Señor lo permite, si es que el Señor así lo determina. Por eso entonces, vemos cómo Jesús tenía una mirada tan penetrante y tan escudriñadora de lo que pasaba en el corazón del hombre, que sabía que el creyente aún tiene temor del hombre y por eso le advierte claramente. Y es capaz el Señor de confrontar y denunciar la hipocresía de los fariseos y escribas, la incredulidad de su propia generación, generación mala y perversa le llama, la inutilidad de la religión, que era vacía, que era sin vida, que era exclusivamente formal, que cuando descendió del monte de los olivos, él lloró sobre Jerusalén, lloró amargamente porque Jerusalén y la gente obviamente de ahí, no estaba hablando necesariamente del lugar geográfico, sino de las personas que habitaban allí, habiendo sido parte del pueblo de Israel y habiendo tenido el privilegio de haber recibido la palabra en depósito, no obstante ellos rechazaron a Jesús. Y eso le dolía en el corazón al Señor porque veía que esa incredulidad los iba a llevar al infierno. Pero no fue no titubeó en ningún momento para confrontarlos y decirles, este es su problema. Ahora, ¿qué sabía el Señor? Sabía que eso iba a traer como consecuencia, ¿qué cosa? El odio de las personas. Cuando le dicen fariseo ciego, hipócrita, en el capítulo 23, por ejemplo, de Mateo, o en el capítulo anterior, realmente en el 11, versículo 37 en adelante, cuando los confronta en la casa del fariseo que fue, que lo invitó a comer. ¿Por qué el Señor lo hace? Si en realidad él sabía que ellos se iban a ir aumentando cada vez más su ira hasta finalmente colocarlo en una cruz. ¿Cuál era la razón por la cual el Señor no temía al hombre? Eso es lo que estábamos diciendo. Porque él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Ven el contraste? El Señor dijo antes, proféticamente, en el Salmo 40, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Eso es lo que rige mi vida. Esa es la razón por la cual yo sé que voy a la tierra. Y por tanto, mi vida va a ser circunstancial. Mi vida como hombre en la tierra y finalmente me van a quitar la vida. Los discípulos siguieron su ejemplo. Lo vemos en el libro de los Hechos, cómo una y otra vez en la medida en que avanza en la descripción del libro de los Hechos, del capítulo 1 al capítulo 12, vemos que siempre va en aumento esa animadversión, ese odio hacia los discípulos por causa de la predicación del Evangelio. ¿Y qué pasó? ¿Cedieron ante las amenazas? No hablen más en este nombre. Ellos salieron y siguieron hablando en ese nombre, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Posteriormente no solo fue eso, sino que la amenaza se transformó en un castigo físico, los azotaron y los encarcelaron. Pero cuando finalmente los vuelven a soltar, ellos vuelven otra vez a estar gozosos, dice, por haber sufrido por el nombre de Cristo. Más adelante, si nosotros lo vemos, más adelante viene el apedreamiento a Esteban, uno de los suyos, uno de los diáconos que habían elegido en el capítulo 6 del libro de los Hechos para atender las necesidades de la gente, y él predicó un gran sermón en el capítulo 7 y es ajusticiado literalmente por la turba. Sin embargo, ellos siguieron adelante. Nunca se amilanaron ante las amenazas del concilio, de los latigazos, ni siquiera amedrentados por la lapidación de Esteban. Y después en el capítulo 12, cuando asesinan a Jacob, uno de los más íntimos, más cercanos a Jesús, Pedro, Juan y Jacobo, recuerdan, era el círculo más íntimo de Jesús, mataron a Jacob. ¿Y qué ocurrió? Ellos siguieron proclamando la verdad. Ahora, ¿sabían lo que iba a pasar con ellos? Por supuesto, o sea, finalmente iban a tener que matarlo, iba a entrar en riesgo su vida, pero nunca, nunca dejaron de decir la verdad y actuar conforme a eso. Fueron capaces de entender claramente esta advertencia de Jesús. No teman a los hombres, a los que matan el cuerpo, pero nada más pueden hacer. Nada más pueden hacer. Hermanos, el temor al hombre queda en evidencia de varias formas. Por ejemplo, cuando acomodamos el mensaje. Cuando decimos, este mensaje lo voy a decir aquí, pero allá no lo puedo decir porque la gente no le va a gustar. Y empezamos entonces a ablandar las cosas. El Señor nos mandó a decir algo y nosotros decimos, bueno, pero voy a tratar de decirlo de tal manera que no ofenda a la gente. Allí estamos. ¿Por qué lo hacemos? Porque tememos más al hombre. Ahora, si vemos a los profetas del Antiguo Testamento, veíamos el martes eso, el ejemplo quizás más grande que uno puede ver en términos de los profetas es Jeremías. Un hombre que fue escogido por Dios precisamente para hablar en su nombre. Y él tuvo que ir al templo, al atrio, donde llegaban todos ofreciendo sus sacrificios, y llegó a ese lugar con el propósito de confrontarlos y decirles que en realidad ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y él los llamó al arrepentimiento genuino, confrontando su condición. Pero él sabía que eso le podía costar la vida. Y eso es lo que ocurrió en un momento dado cuando lo apresaron, después de decir exactamente lo que Dios había dicho. ¿Por qué él no cambió el discurso? ¿Por qué él no dijo, bueno, les voy a decir que se porten bien, que cambien, que arreglen sus situaciones, porque en realidad Dios los va a perdonar, pero ellos tienen que hacer esto, esto, otro? ¿Por qué no les dijo eso? ¿Por qué no les dijo el mensaje que Jeremías sabía que le acomodaba mucho más a él para que no lo persiguieran? Porque él tenía un mandato de Dios. Capítulo 26 de Jeremías. Por favor. Versículo 2. Jeremías 26, 2. Así ha dicho Jehová. Ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mande hablarles. No retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse entre vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no lo habéis oído, yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. O sea, voy a ejecutar mi juicio sobre ustedes si ustedes no se vuelven verdaderamente a Dios en arrepentimiento. Eso es lo que estaba implícito. Y versículo 7, noten, que ni siquiera tiene que escribir el mismo Jeremías, que él efectivamente dijo lo que Dios le había mandado hacer, sino que pasa inmediatamente a la reacción de los líderes del pueblo. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en casa de Jehová. ¿Cuáles palabras? La que Dios le entregó. ¿Algo más? No. ¿Algo menos? No. Lo que Dios le entregó, tal cual. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. Ahí está la consecuencia de decir la verdad. Decir la verdad es peligroso en un mundo de mentiras. Es peligroso para alguien que quiere conservar su vida y su integridad y que no le pase nada y que nadie le diga nada, ¿cierto? Versículo 12. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Yo simplemente soy un portavoz del Dios Todopoderoso. Él me envió a decirles esto y yo no puedo cambiar el mensaje. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Jehová vuestro Dios y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Arrepiéntanse. Y en el versículo 14 es tremendo lo que él dice, porque él sabe que es su vida la que está allí en peligro. De hecho, ya lo habían apresado para matarlo. Es lo que a mí toca. He aquí, estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto les parezca. Yo estoy en sus manos, hagan lo que quieran conmigo, pero yo dije lo que Dios me mandó a decir. ¿Qué se necesita para eso? Valentía. Convicción. Seguridad que yo estoy siendo un instrumento para llevar ese mensaje. Y entonces no lo voy a acomodar. Miren qué fácil sería para Jeremías haber acomodado el mensaje. Ablandarlo, diluirlo, de tal manera que no llegara tan directamente y tan fuertemente como el Señor se lo había dicho. Pero él lo dijo tal cual. Y luego dijo, bueno, ahora aquí estoy, hagan lo que quieran conmigo. Tenemos muchos ejemplos de eso. El propio Samuel. ¿Recuerdan cuando estaba durmiendo ahí en el templo y el Señor lo despierta? Y él va a donde Elí dos veces antes y le dice, Señor, me dijiste algo, me hablaste, y Elí dice, no, yo no te hablé. Y a la tercera vez le dice, si te habla una tercera vez, entonces Dios es. Dile, habla porque tu siervo oye. Y la tercera vez entonces Samuel hace eso, y Dios le habla a Samuel en la noche y le dice exactamente lo que tiene que decirle a Elí. ¿Y quién era Elí? El sumo sacerdote. ¿Y quién era para Moisés? Prácticamente como su padre. Porque él se crió allí. ¿Y cuál es el mensaje? En un día vas a morir tú y tus hijos. No era un mensaje muy, muy halagüeño, ¿cierto? Muy bonito, no era un mensaje de motivacional. Era el mensaje que Dios traía. Esto va a pasar contigo porque en realidad te desviaste del camino. Y Samuel le dijo todo lo que tenía que decir. Imagínense el dolor del corazón para él decirle la verdad a este hombre. Pero Samuel no temía al hombre, sino temía a Dios. Y ese es el punto que el Señor está destacando aquí en nuestro texto. No temas al hombre. El hombre puede matarte lo más que puede hacer, pero nunca, nunca rebajes el mensaje y lo acomodes a las circunstancias para librar tu vida. No puedes hacer eso. Por tanto, cuando acomodamos el mensaje de Dios, mostramos que tememos más al hombre. Cuando rebajamos la demanda de Dios para no ofender a los hombres, también demostramos exactamente lo mismo. Cuando huimos la verdad de Dios para buscar satisfacer los deseos de los hombres, también estamos equivocando el camino. Hay un asunto que ya parece moda en estos tiempos en las iglesias. No hablen de pecado porque la gente ya tiene tanta carga sobre ellos. Eso psicológicamente es incorrecto. No hablen del infierno porque la gente ya no quiere saber de esas cosas. Quiere un mensaje más positivo. Y entonces algunos se han sometido a eso y le dan ese mensaje más positivo. ¿Y qué es el mensaje que dejan de lado? El mensaje del Señor. La confrontación para que la gente se vuelva a su mal camino. También nosotros demostramos que tememos más al hombre que a Dios cuando confundimos el someternos a las autoridades, Romanos 13, con obedecer sus preceptos que está clara y directamente contra Dios y su palabra. Allí estamos también temiendo más al hombre. Cuando decimos hay un principio que está sobre todos los principios, nunca dice la Biblia eso, pero nosotros lo entendemos así, muchos lo entienden así hoy día, y dicen, bueno, nosotros tenemos que obedecer a las autoridades y someternos a ellos. Y si las autoridades nos dicen algo que contradice lo que Dios dice, y nosotros nos sometemos a las autoridades, ¿qué es lo que estamos mostrando con eso? Que tememos más a los hombres que a Dios. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Y ese es el problema de la iglesia. La iglesia hoy, en términos generales, está pasando, pues está padeciendo este tipo de cosas. Temer más al hombre que a Dios es algo terrible. Y va a traer consecuencias para la iglesia. Dios honra a los que lo honran. Si la iglesia honra al Señor, el Señor va a honrar a la iglesia. Cuando buscamos también, y esta es otra forma de demostrar que nos tememos más al hombre, cuando buscamos no quedar mal con nadie, ni con los hombres ni con Dios. Y entonces estamos en el medio, y de alguna manera jugamos con eso para quedar bien con todo el mundo. Cuando confundimos, por ejemplo, en dar un buen testimonio a la gente con acomodarnos a los deseos de la gente. No, pero ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar la gente? Si estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿qué importa lo que piense la gente? Pero eso está muchas veces en nosotros. No, que tenemos que dar un buen testimonio. Un buen testimonio es ser fiel al Señor. Ese es el testimonio que debemos dar. Se dijo, por ejemplo, de un gran reformador llamado John Knox o Juan Knox, un reformador escocés, que mientras bajaban su cuerpo a la tumba, esta era la inscripción que había. Aquí yace uno que temía tanto a Dios que nunca temió la faz del hombre. Aquí yace uno que temía tanto a Dios que nunca temió la faz del hombre. De hecho, ¿cuál era una de las características singulares y maravillosas de los reformadores, siendo hombres comunes y corrientes y teniendo fallas también en muchos aspectos? Calvino, Lutero, no eran personas perfectas. Wycliffe, por ejemplo, uno de los pre-reformadores, como se le denomina, Juan Hus, ¿cuál era una de las características? Es que eran hombres que temían a Dios y no a los hombres. Y por eso siguieron adelante. O si no, se imaginan a Lutero en la dieta de Worms, ahí frente a 300 autoridades que habían de todas partes del imperio, vinieron a ese lugar para poder confrontarlo y decir que se retractara de lo que enseñaba respecto a la justificación por la fe y a las 95 tesis que había clavado en la puerta de Wittenberg. Y cuando le dicen eso, si Lutero hubiese temido a los hombres sino a Dios, ¿qué hubiese pasado con él? Hubiese dicho, me retracto. Le pusieron todos los libros que él había escrito allí en ese momento y le dijeron, ¿te retractas de lo que escribes aquí? O primero le preguntaron, ¿es tuyo? ¿Son tuyos estos libros? Y él dijo, sí. Y luego, ¿te retractas? Y él dice, no, no me puedo retractar. Y él sabía que eso le podía costar la vida. ¿Entienden? Es decir, hay una necesidad de que podamos definitivamente ser prácticos en nuestra fe. Y eso va a significar que debemos pagar un costo. Pero qué bueno sería que se diga lo que se dijo con Juan Knock. Aquí yace uno que temía tanto a Dios que nunca temió la faz del hombre. Y esto nos lleva a lo segundo. Teman a Dios. No teman a los hombres, teman a Dios. Versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Si hay un temor que ustedes tienen que tener, no es al hombre, pero sí es a Dios, porque Él tiene poder más allá de la muerte. No deben temer al hombre, pero hay uno a quien sí deben temer, que es obviamente, también se implica porque no aparece allí, que es Dios. Algunos han interpretado que es Satanás. Satanás no tiene la capacidad de echar a nadie al infierno. De hecho, él mismo será echado al infierno un día. De tal manera que está hablando de Dios ahí. El contraste con la cláusula anterior es importante notarlo. Cuando se obedece a la primera advertencia, no temer al hombre, es debido a que se obedece la segunda exhortación, teman a Dios. En otras palabras, cuando tememos a Dios, no tememos al hombre. Negativamente, cuando tememos al hombre, no tememos a Dios. El contraste que Jesús hace entre estas dos cláusulas nos lleva a entender que no se puede temer a Dios y a los hombres al mismo tiempo. El que teme a Dios no teme a los hombres, y el que teme a los hombres no teme a Dios. Como dije, son mutuamente excluyentes entre sí. Cristo debe ser visto como diciendo que cuando cedemos al temor de los hombres, no respetamos a Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y que si por el contrario tememos a Dios, tenemos en nuestras manos una victoria segura, porque estamos con aquel que es todopoderoso versus aquel que es impotente como el hombre. Estamos con aquel que da vida eterna versus aquel que no tiene la capacidad más que de quitar la vida física. La experiencia de cada época muestra la gran necesidad de exhortación a quienes llevamos la palabra, y también exhortación a toda la iglesia, a todo creyente, para que nos levantemos contra aquellos hombres que tratan de abrumar el Evangelio, que odian a Dios y sus preceptos, y defendamos la verdad como corresponde. El hombre natural que no es capaz de percibir la verdad de Dios siempre se opondrá a sus preceptos y buscará eliminar de la faz de la tierra todo vestigio de Dios. Eso es lo que están haciendo en el día de hoy. Cuando tememos a los hombres, corremos el riesgo de amedrentarnos y ceder a esos planes perversos de la gente sin Cristo. Pero cuando tememos a Dios, vemos cumplida nuestra tarea de permanecer fieles al Señor, hablando su verdad y viviendo sus preceptos. Y eso es lo que he llamado a hacer la iglesia. ¿Recuerdan cómo dice que la iglesia, columna y baluarte de la verdad? Pero la verdad choca con la mentira. A la mentira no le gusta la verdad. Y en consecuencia va a haber una reacción contraria. La contundente razón que Jesús da para temer a Dios y no a los hombres es que Dios solamente tiene el poder sobre la muerte segunda. Y esto es interesante. ¿Cuántas muertes menciona la Biblia? Dos muertes, ¿cierto? La muerte física, que es la separación del alma del cuerpo, y la muerte segunda, por eso se llama la muerte segunda, que es la muerte eterna. La separación definitiva del alma de Dios, o del nombre de Dios. Ahora, esto es interesante, que el texto dice que Dios tiene también la capacidad y el poder, y en ese sentido está a la par con el hombre, puede quitar la vida física, cuando Él quiere. De hecho, Él es el que fija nuestro término de vida aquí en la tierra, de una u otra manera. pero tiene poder también de echar en el infierno. A este tienen que temer. ¿Por qué? Porque la muerte segunda es terrible. La muerte segunda es separación definitiva. La muerte segunda ya no hay arrepentimiento. Los creyentes morimos una sola vez. El incrédulo muere dos veces. Entonces está diciendo, mira, teman a él, al que puede echar en el infierno. Él tiene la prerrogativa de ejecutar su juicio y manifestar su ira para siempre. ¿Cómo Moisés, por ejemplo, venció la ira de Faraón, el temor a la ira de Faraón? ¿De qué manera lo venció? Como dice Hebreos, como viendo al invisible. ¿Ven? Hay un sentido de eternidad en la cual se interpretan las cosas y que cobran vida para nosotros los creyentes. Nosotros lo podemos ver con claridad, el incrédulo no lo puede ver, sin embargo es una verdad irrefutable. El hecho de que hay otra vida después de la vida. Al reconocer a Cristo y vivir bajo sus preceptos, podemos despertar la ira de los hombres, pero no pueden llegar más allá de quitarnos la vida física. Pero negando a Cristo, y esto está implícito, y repudiándolo, despertamos la ira de Dios, que tiene poder para enviarnos al infierno, y eso sí que es terrible. Y ser objeto de la muerte segunda, la cual nadie puede resistir. Ahora bien, de estos dos males, obviamente que hay uno que es mejor. Es mejor perder la vida aquí en la tierra, pero vivir para siempre con el Señor, que negar a Jesús aquí en la tierra y perecer para siempre lejos del Señor. Un creyente de la antigüedad dijo algo tremendo. Dijo, es cierto, la vida es dulce y la muerte amarga. Pero la vida eterna es más dulce y la muerte eterna más amarga. Lo voy a repetir porque en realidad son pocas palabras que dicen mucho. Miren, es cierto, dijo, la vida es dulce y la muerte amarga. Eso lo reconocemos. Pero la vida eterna es más dulce y la muerte eterna más amarga. Por tanto, preferible la muerte física aquí por causa de Cristo, pero la vida eterna, más allá. El hecho de que es cierto que los hombres solo pueden herir el cuerpo y no el alma es refrendado por la multitud de mártires cristianos que sufrieron lo indecible en sus cuerpos mientras en su alma cantaban alabanzas al Señor. El mismo Job, sufriendo con una enfermedad terrible, habiendo perdido a su familia, había perdiendo sus bienes materiales, había perdido absolutamente todo, y aún su salud, y estaba en una situación deplorable, incluso repugnante desde el punto de vista físico por su herida y sus llagas supurantes, él dijo en un momento determinado, en el capítulo 19, versículo 25, que todos conocemos, yo sé que mi Redentor vive. Es decir, estaba su cuerpo siendo consumido, pero su espíritu estaba en una conexión con Dios extraordinaria. Pablo y Silas, ¿recuerdan cuando su espalda estaban desgarradas por los azotes y estaban en el cepo, sus manos, sus pies, su cabeza en el cepo, ahí en la cárcel en Filipo? ¿Y qué es lo que hacían a medianoche? Cantaban alabanza. Porque puede, el hombre lo único que puede es afectar el cuerpo, pero no puede afectar el alma. No pueden quitarnos la posibilidad de seguir creyendo a pesar de que nos persigan, nos maltraten o finalmente nos quiten la vida. Pero el poder de Dios se extiende también al mundo futuro. Eso es lo que nos está diciendo. Puede arrojar el alma en el infierno y puede levantar el cuerpo también. Y eso va a ser, porque también los incrédulos van a resucitar para que alma y cuerpo sean echados en el infierno. El creyente, el cuerpo del creyente va a resucitar para que cuerpo y alma puedan disfrutar para siempre con el Señor. Esa es la gran diferencia. Es completamente insensato entonces acumular en nuestro seno un temor al hombre que nos paralice, nos lleve a desconfiar de Dios o alejarnos de Él. El hombre es impotente para dañar nuestra alma. Es absurdo temer al hombre, pero es glorioso temer a Dios, que es el principio de la sabiduría. Estoy terminando con esto. Hermanos, si los profetas bíblicos no hubieran temido más a Dios, como el ejemplo que vimos de Jeremías, que a los hombres habrían cambiado, ablandado y acomodado el mensaje que el Señor les dio que entregaran, conforme a los deseos de los gobernantes de turno y anhelo y el anhelo del pueblo idólatra, si lo hubiesen acomodado, hubiesen diluido, lo hubiesen ablandado un poquito para entregarlos a estas personas, habrían evitado recibir el odio, la persecución y la animadversión de los reyes corruptos, como Acab, por ejemplo, y en los tiempos de Elías. Pero ellos amaban a Dios y temían a Dios y no a los hombres. Por eso denunciaron la corrupción, la idolatría, el formalismo religioso, llamando al pueblo a un arrepentimiento genuino y a volverse sinceramente a Dios. Esto les trajo el rechazo, el odio de los gobernantes y el pueblo. Pero estuvieron dispuestos a pagar el precio por lo que eso significaba. Y eso, me parece, es lo que a nosotros nos falta. Estar más dispuestos a pagar el precio por ser fieles al Señor. Se requiere de iglesias firmes y fuertes en su amor, en el temor de Dios, y no en el temor a los hombres. Se necesitan convicciones profundas para enfrentar el desafío de vivir para agradar al Señor y no a los hombres. Se busca hombres y mujeres que estén dispuestos a sacrificarlo todo para que el Señor sea exaltado a través de sus vidas, aunque esto signifique el odio y el desprecio de los hombres. Y ojo con esto, aún el desprecio de aquellos que comparten la misma fe. Es decir, aún el desprecio de aquellos que considerarán que somos exagerados. No, pero ¿cómo tanto? No podemos vivir así, no podemos estar mal con la gente, no. Por eso el Señor finalmente termina ilustrando estas dos verdades, dando unos ejemplos para decir, ¿saben? Hay alguien en quien ustedes deben temer, y este alguien en quien ustedes deben temer es tan minucioso en la examinación de su creación, que aún los pajarillos más insignificantes, y aquí está hablando de esa manera, en esta pregunta retórica, no se venden 5 pajarillos por 2/4. Esos pajarillos eran pequeños gorriones que la gente más pobre podía comprar, porque 2/4 era muy poco dinero. De tal manera que era todo esto era accesible a la gente más pobre, que no tenía más para comer y podía comprar esos pajarillos. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Es decir, Él se preocupa por lo más mínimo, y esta es una argumentación de menor a mayor, igual como la que hace cuando dice, miren los pájaros, ¿cierto?, que no guardan en graneros, sin embargo, vuestro Padre las alimenta. Esa es una ilustración similar, está de menor a mayor otra vez, está diciendo, miren, esto es tan insignificante, sin importancia para nadie, pero Dios sabe, y los conoce, y sabe cuántos mueren al día, y tiene todo eso en su mente perfecta. Luego dice, pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Se calcula que son 100.000 cabellos los que la persona puede llegar a tener. Después, con el tiempo, ya queda mucho menos. Bien sabemos, ¿cierto? Pero está diciendo que lo más minucioso, ¿a quién se preocupa que se le cae un pelo? Obviamente nadie. Pero dice, Dios los tiene todo contado, en el sentido que los tiene en consideración. Y luego entonces está la conclusión. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí está, de menor a mayor. Ustedes valen mucho más que los pajarillos. Superlativamente más importante delante de Dios es el ser humano que los pájaros. Entonces, no teman. No teman al hombre. Teman a Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor, y nos está enseñando que esto es pertinente también para el día de hoy. Si los mismos cabellos de nuestra cabeza están todos contados, mucho más están contados también nuestros sufrimientos y aflicciones, nuestras lágrimas, lo que podemos llegar a padecer. Nosotros no hemos padecido nada en ese sentido todavía, podemos llegar a padecer por causa de Cristo. Todo está en las manos del Señor. Podemos vivir tranquilo cuando tememos a Dios y no a los hombres. Padre, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Gracias por enseñarnos, gracias por advertirnos. Gracias, Señor, porque tú conoces lo profundo de nuestro corazón y sabes de las falencias que tenemos todavía. Luchamos con esas cosas. Pero tú eres bueno, Señor, al recordarnos estas verdades y al confrontarnos también con esta verdad. Danos de tu gracia, Señor, porque de ello dependemos 100%. Si no es por tu gracia, no podríamos prevalecer en este mundo. Bendice a mis hermanos. Una vez más, gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.